Pero además, quiero que sepan que tenemos para regalar el libro de Sergio Berenstein. Tenemos dos. Uno vamos a regalar hoy. ¿Y por qué digo dos? Porque yo recibí dos. Uno autografiado por él y otro que me mandó antes la editorial. Y por supuesto lo leí, se lo voy a prestar a mi mamá, pero soy generosa y voy a dar uno de los dos
Muy
míos.
bien.
Nunca más actual, nunca jamás. Somos todos peronistas y como decía yo hace un rato, Sergio, lo publicó antes de los resultados de las PASO, antes de los resultados de las PASO, pero es como leer una revista en el sentido de una investigación o una investigación, una opinión, un trabajo, súper actual, pero recontra actual. Es para leer ahora este libro. Somos todos peronistas del idealismo al pragmatismo. Sí, está Cecilia Buflet en el teléfono. Vamos a terminar de hablar y Sergio lo va a escuchar, Cecilia. Esto que tenés de novedades sobre el consumo, dale.
Sí, no, lo que te contaba es que la semana pasada lo que hubo es en supermercados y en mayoristas también, lunes, martes y miércoles, un registro de aumento fuerte de las ventas. Básicamente no por recuperación ni nada por el estilo, sino que eso ha tenido que ver con un registro rápido de la gente de esa gimnasia de saber que suba del dólar, suba de precios y buscar estoquearse como la mejor inversión que una familia puede hacer, ¿no? Así que en cadenas de hipermercados registraban lunes y martes, por ejemplo, 25, 27% de aumento de las ventas en volumen,
¿Estás
¿no?
hablando de la semana pasada?
De la semana pasada, exactamente.
Correcto, antes de la quita del IVA.
Y exacto, antes de que ocurriera la quita del IVA. Porque básicamente, porque la gente lo que hizo es rápidamente ir a comprar y lunes, martes y miércoles se notó más todavía, básicamente porque son los días en los que en las cadenas, en los supermercados grandes, en las grandes superficies, son los mayoristas, hay menos gente. La gente va en general a comprar viernes, sábado y domingo, son
¿Cuándo
los
vamos a
días
tener datos de
de
lo que pasó
super.
después?
Después de la rebaja del IVA.
Sí.
Y podemos empezar a buscarlos.
Dale.
Vamos ahí cadena por cadena y preguntamos para tener un poco la referencia de qué pasó con eso. Lo que sí había pasado es que al momento de aplicarse la rebaja del IVA el viernes, más o menos el 70% de las marcas ya habían aplicado un ajuste de precios, pero había un 30 que no,
Que
así
no,
que
no, y hay
eso
muchas
se estaba.
marcas, exacto, hay muchísimas marcas y nosotros fuimos mostrando a lo largo de los días, en general los noticieros, que hay muchos precios que han cambiado y que han bajado. Así que bueno, te encargamos el relevamiento.
Dale,
¿Eh? Y lo vas a hacer acá
hacemos
en el estudio,
la
claro.
tarea para la próxima.
Dale, un beso, un cariño. Estamos
Salud.
pendientes de todo lo que está pasando en este momento. ¿Cómo lo describimos, Sergio? Es rarísimo este momento que estamos viviendo.
Creo que es una coyuntura crítica, María Laura, porque cada vez que la Argentina se enfrentó a esta conjunción de desequilibrios macroeconómicos profundos, déficit fiscal, desconfianza en la moneda, los acreedores que piensan que puede haber otro default de la deuda, más un debilitamiento de la autoridad política, en general la Argentina terminó muy, muy mal. Esperemos que esta vez no ocurra.
El libro se pregunta, ¿somos todos peronistas? Y tiene en algún momento, casi al principio, una explicación de por qué el título, ¿no? El título tiene que ver con que los que no son peronistas, los líderes que no son peronistas, en muchos casos tienen un pasado peronista, ¿no? Los líderes políticos. O sea, hay peronismo en la mayor parte de los líderes políticos. Podemos hasta rastrear peronismo en el presidente Macri.
Claro, el presidente Macri originalmente empezó a interesarse por la política gracias gracias a su amistad, así se dice, con Ramón Puerta, el actual embajador en España, ¿no? Que era en esa época un político muy importante de Misiones, de su provincia natal.
Hizo actos conmigo el presidente.
El falso Hugo, interrumpe. Falso
Hizo
Hugo.
El Día de la Lealtad o alguno de esos conmigo.
Es verdad, hay fotos, es
Hugo,
cierto.
cuando usted inauguró
Sí.
la única
Sí.
estatua a Perón que hay en la ciudad de
Mirá,
Buenos Aires.
le descubrió el velo al
Sí,
general.
Googleenlo, ahí la van a encontrar, es cierto. Vaya, Hugo, vaya, Hugo,
Y lo
vaya a
tuvimos
buscar
que
yerba.
soltar del cajón porque quería llevarlo a San Vicente. Le decimos, Mauricio, es demasiado, ¿no?
Vaya, tómesela.
No, si voy a
Ahí está, ahí agarró el. ¿Lo
Ahí,
escuchás?
claro, sí.
Tiene el ruidito.
Bocinazo pegado.
Es perfecto.
Bueno, adelante con la nota, adelante con la
Muchas
nota.
gracias.
Pero lo más interesante es que hay peronismo en la cultura política, ¿no? Por ejemplo, la reacción de Macri después de la derrota electoral del 11 de agosto fue...
¿Fue peronista?
Bueno, subsidios, bajar los impuestos, alimentar el consumo. Fue una medida bastante... Se armó todo este lío con los gobernadores por eso, ¿no? Pero es una típica reacción de decir, bueno, ¿no les gusta entonces que no se inunde más? Le doy más consumo, ¿no? Una reacción
no les alcanza, sería, ¿no?
Sí, más que no lo ignoraron, gusta. ¿No?
Lo ignoraron. Me parece que en ese caso quedó un poco viejo como estrategia, que no se inunde más.
Sí, yo creo que aparte es un error pensar que las demandas de los ciudadanos se reducen a cuestiones de infraestructura, ¿no? Por supuesto, es fundamental tener una infraestructura para el desarrollo, en particular las cosas básicas, ¿no? Agua potable, cloacas. Pero la gente quiere, entre otras cosas, poder consumir, poder llegar a fin de mes, tener laburo.
Y a propósito de eso, otra de lo que más me impactó el libro, me pareció útil, me pareció que hay que traer a la conversación pública, es que así como la mayor parte de los dirigentes tienen un matiz peronista o un pasado peronista o directamente son peronistas, casi todos los partidos tienen un componente populista, dice Sergio. Uh-huh. Y esto está bueno que lo conversemos porque también explica por qué acá no hay candidatos como Bolsonaro.
Claro, esta es una elección rara porque efectivamente no solamente hay un común denominador de relativo populismo, sino que no hay candidatos extrasistema, a pesar de la recesión que es larguísima, una crisis muy profunda, insatisfacción en parte con la élite política, puede ser, pero no hubo voto bronca, no hubo un voto, como vimos por ejemplo en Italia, a partidos nuevos de extrema derecha, o un voto como por ejemplo en el Reino Unido por el Brexit, ahora con alguien como Johnson, que es un líder raro.
O Trump. Bolsonaro.
Sí, el mismo Andrés Manuel López Obrador, puede ser de izquierda, también, no tiene que ser necesariamente derecha, pero son líderes que surgen por los márgenes del sistema y cuestionan el sistema. Acá, curiosamente, el más votado es un político de los más tradicionales. Me refiero, no es una crítica.
Con una historia en la política.
Sí, reivindica la política. Es tal vez más ortodoxo que la mayoría de quienes lo acompañan al frente de todos. Seguramente es mucho más clásico como político.
Es más ¿En qué sentido es más ortodoxo?
Bueno, él está, hoy lo dijo, ¿no? Él está en contra del default, es una persona que está a favor del libre comercio, no a cualquier precio, no abriendo la economía de forma unilateral o automática, pero no es alguien que se opone al libre comercio, al contrario. Trabajó con Cavallo, privatizó todo el sistema de seguros, en la superintendencia de seguros, fue una persona, incluso cuando lo acompañó Néstor Kirchner, fue en la etapa, uno diría, más moderada de Kirchner, 2003-2007. Se fue precisamente cuando vino la radicalización con el conflicto con el campo. Entonces es una persona que está al centro, o incluso al centro derecha del frente de todos, ¿no? Y como político, es un político clásico, le gusta dialogar, le gusta negociar, se pelea, ¿eh? Tiene esa cosa típica de Alfonsín. Alfonsín también tenía, ¿lo puedo decir en francés antiguo?
Sí.
Un gallego calentón, ¿no?
Sí, sí.
Y algo de eso tiene también Alberto Fernández, que se enoja y lo dice abiertamente con el perón. No le importa.
Se decía de Alfonsín lo mismo, ¿no es cierto? Exacto. Era así, un gallego calentón.
Así es. No es una crítica, es una descripción.
Sí, una característica.
Y aparte, los vuelve más humanos, ¿no? En algún sentido. Menos acartonados, menos coacheados.
Está demasiado igual con... A ver, me parece, es demasiado calentón, Fernández, ¿eh? Es demasiado calentón.
Puede ser.
Cuando digo demasiado es porque, digamos, a veces uno le pregunta, me pasó el otro día, le pregunta sobre algo que él dijo, y no que dijo hace 2 años, ¿no? Sí. No como chicana, no que dijo por Twitter cuando criticaba a Cristina, sino que él acaba de decir y se enoja, se molesta. O sea... Sí. No le gusta que queden sobre la superficie las contradicciones, claro, de incluso de sus propios dichos.
Déjame ponerme un segundo, hablo como madre judía acá ahora, ¿no? Los candidatos están muy cansados.
Sí.
No duermen nada.
Sí, eso te pone mal humor.
Te pone mal humor. No duermen nada, comen mal, están con un estrés infinito. El presidente también, ¿eh?
Sí, ya lo reconoció.
Y yo creo que eso, la verdad que explica un poco a veces reacciones un poco intempestivas, pero hay que estar en esos zapatos, ¿eh? Es muy, muy demandante, es un estrés infinito.
Yo digo, por ejemplo, cosas muy obvias. Bueno, él se enoja cuando nombramos la palabra Cristina.
Sí.
Se pone y está incómodo en su fórmula. Bueno. No, sufre, la pasa mal, pero, digamos, hay que dar algunas señales. Y cuando uno le pregunta, con la mejor de las intenciones, o sobre el silencio de Cristina, o sobre la opinión en relación a ciertas cuestiones. Él pasa de decir, ustedes saben que yo siempre la critiqué a Cristina, en estos últimos días, ustedes saben que yo no soy ultra K, que estoy en contra de muchas de las cosas que dijo hoy mismo, que estoy en contra que se les haya sido agredidos los periodistas. E inmediatamente, como me contestó a mí, que fue título el martes y dio vueltas el miércoles todo el día, Cristina habla por mí. Entonces, o sea, lo que yo digo es lo que piensa Cristina. Y se enoja.
Bueno, pero ¿qué hace con eso? Primero, ¿por qué lo hace? Interpretación de politólogo.
No es de madre judía.
No, esta vez la madre judía la guardamos y se dijo a la madre judía. A ver, acá hay algo y es evidente que Cristina todavía irrita un segmento de la clase media. Es así. Alberto no irrita.
No.
Es así. Cuando vos le traes a Cristina, él no quiere perder el voto de la clase media. Entonces trata de sacarla del centro de la escena. De hecho, Cristina se corrió del centro de la escena precisamente porque era muy consciente de que ella irritaba a los sectores medios. Entonces, su gran desafío ahora, el de Fernández, es que Cristina no le haga perder votos. Sacó mucho más votos de los pensados y necesita conservar ese umbral. Si lo logra, es presidente en octubre.
O sea, es todo estratégico, pero la estrategia está mostrando contradicciones permanentemente.
La política es contradictoria, María Laura. Es así.
¿Pero qué es lo que piensa en realidad Alberto Fernández? Eso es lo que me pregunto, sin mala intención.
Yo creo que una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que va a poder hacer como presidente. Porque los presidentes enfrentan siempre un montón de restricciones que únicamente advierten en plenitud cuando están sentados en el rol de presidente.
En un punto, él consulta la mayor parte de sus decisiones con Cristina, hasta incluso algunas de las notas periodísticas que da.
Te quiero decir algo más ahí, ¿no? Y es la siguiente. El presidente, como institución, no Alberto Fernández, no Macri, no Cristina, la presidencia es muy poderosa en Argentina. Es una institución con notable capacidad de generar agenda, de plantear temas, de influir en el Congreso, en los gobernadores. El vicepresidente, no. No quiero decir con esto que Cristina no tenga un rol, lo va a tener naturalmente, pero me parece que en la dinámica de la administración de un gobierno, Alberto Fernández va a ser muy, muy, muy significativo.
Pero no tiene como vicepresidente, si es que asume Fernández, no tendrá a un Cobos, no tendrá una Gabriela Michetti, no tendrá esos perfiles, digamos. Va a tener una mujer que quizás es la más importante de la Argentina.
Como política, ninguna duda. A ver, Menem lo tuvo a Duhalde 2 años, y después lo tuvo a Rucauf.
Pero se llevaron muy mal, bueno, es que terminó muy mal.
Las con Rucauf no tanto, Duhalde. Pero las tensiones en política son naturales.
Bueno, hubo algunos que no, el presidente Macri no tuvo tensiones con Gabriela Michetti. Hay muchos casos en los que no lo hubo, y creo que no lo hubiera tenido o no lo tendrá con las dos opciones, con Pichetto. Es una cuestión de perfiles, pero es inimaginable imaginar, o sea, no podemos pensar un país donde piensen igual Alberto Fernández y Cristina Kirchner, porque sabemos que no piensan igual.
No es malo eso. La diversidad me parece que es una...
Que piensan bien diferente.
Eso es bueno.
Eso no es... ¿Quién va a mandar? Se pregunta la gente.
Yo creo que...
Si es que ganan.
Me parece que va a haber temas que van a ser de... seguramente van a ser de decisión unilateral del presidente, otros temas que van a conversar. Tal vez en algunos se pongan de acuerdo y otros no. Yo no creo que esto termine generando un conflicto de poderes, ni mucho menos, porque Cristina necesita que Alberto le vaya bien. Ella pasó 4 años muy difíciles. Pensá por qué ella decidió dar un paso al costado y cederle la candidatura presidencial a una figura que la había criticado durante 10 años de forma efectivamente muy, muy extrema. En muchos casos era más crítico Alberto que figuras del propio PRO de Mauricio Macri. ¿Por qué?
Según mi punto de vista, porque no quería correr el riesgo de perder.
Bueno, supongamos que sea pragmatismo puro, que es el subtítulo de mi libro, ¿no? Del idealismo al pragmatismo. Es una opción. Supongamos que ella está preocupada, que tiene dificultades familiares, legales, un montón, y que sobre todo vio en la práctica que confrontar con el Partido Justicialista y sobre todo radicalizarse ideológicamente la lleva a la derrota. Entonces ella vuelve al PJ y pacta con el justicialismo, con los gobernadores, con el sindicalismo, con el propio Sergio Massa, no solamente con Alberto Fernández. Luego una larga pelea. Y eso creo que la vuelve a Cristina a una política que tiene hoy una dosis de pragmatismo muy superior a la que ella demostraba cuando era presidenta. Porque la derrota es muy dura. Ella debe haber ido 20 veces a Comodoro Pi. Yo no fui nunca a Comodoro Pi, ni siquiera a visita, ¿no? Pero no querría ir. Porque es el lugar más duro, frío, ¿no? Ella tiene dos hijos que están involucrados en un montón de causas. Yo no sé si son culpables, ¿no? Que lo diga la justicia. Lo que yo digo es, como mamá, tiene una hija en Cuba que tiene miedo de volver a la Argentina.
Ahora, la pregunta es, cuando pasa el tiempo, si se sabe que los políticos pierden esos miedos, ¿no? Se sentiría ella más cómoda, se sentiría reivindicada su figura. Y bueno, eso me sale también, como un buen cristiano, no me sale de una manera muy seria, pero como que te entra viento en la camiseta, ¿no?
Sí.
Muy rápidamente. A esto me estoy refiriendo con la posibilidad de confrontación.
Puede ser.
No estoy diciendo desde el comienzo.
Yo no descarto que haya confrontación en algunos temas, tampoco le temo.
¿Por qué?
Porque me parece que la confrontación es inherente a la política, las tensiones son inherentes, pero no al ser humano. O sea, no hay posibilidad que en una organización, en una familia, en una pareja, no haya tensiones. El tema es cómo las procesás, si te enriquecen o si genera un tipo de ruptura, ¿no? Si hay inteligencia emocional, experiencia, frialdad, no tienen por qué generar una ruptura, al contrario. En ese sentido, por ejemplo, darle la derecha al presidente Macri, esto no es menor, él supo absorber tensiones durísimas durante su gestión en un equipo de trabajo que no era fácil, y lo fue llevando, ¿no? Fue procesando muchas de esas tensiones, algunas explotaron, la mayoría no. Tiene un manejo de equipo bastante sofisticado.
Sigue teniendo a Carrió en su equipo, por ejemplo, bueno, para dar un ejemplo de algo que imaginábamos que no iba a durar ni dos meses.
Bueno, no es un ejemplo menor. Pudo el presidente tener personalidades muy fuertes en su gabinete. Cuando vio que ya no podía tolerarlo más, Alfonso Paracay, bueno, lo reemplazó. Pero
estuvo un año nomás, ¿no?
Sí, él, Melconian. Pero ojo, a ver, no es que... No quiero poner nombres propios, pero también hay personalidades fuertes en el... Por ejemplo, el presidente, después de una relación difícil con Martín Lustó, se dio cuenta que lo necesitaba. Lo llamó y lo convenció que sea candidato a senador. Por supuesto, contribuyó a Rodríguez Larreta, contribuyeron a otros dirigentes. Pero bueno, le renunciaron al presidente como en la cara, ¿no? Como embajador de Estados Unidos, y supo perdonar. También esto implica un nivel de pragmatismo enorme y profesionalismo, porque en la política lo que tenés que pensar, al margen de si una persona te gusta o no te gusta, es si te conviene. Hay una función utilitarista en la política que es muy importante.
¿Y no le convenía llevarse bien con Massa como lo hizo María Eugenia Vidal al presidente?
Yo creo que sí, fue uno de los grandes errores de Macri. Te cuento una anécdota que es un poco sarcástica.
Funcionario tirando de ventajita, bueno, finalmente, a Massa, ¿no es cierto?
Nelson, por supuesto, sabe todo, ¿no?
No, por favor.
Es falso, sobre todo
el falso Nelson sabe todo. Pero como dice Nelson...
Gracias, querido.
Un funcionario de este gobierno, me decía el otro día, si los 15 puntos, que fue la diferencia que obtuvo Alberto respecto a Macri, habría que preguntarle a Macri si esos 15 puntos representan una buena ventajita.
Durísimo.
Se lo mandó a decir, ¿no es cierto?
¿Eso lo hizo correr Massa?
No, eso lo dijo un funcionario de este gobierno.
Que no se lleva muy bien con el presidente.
No estaría por un buen momento.
No estaría en el mejor momento.
Se viene la noticia de las 14:30, pero queremos escuchar la pregunta de Martín Angulo, que está hace un rato mirándome con cara de dejo.
Esto, ¿no? De los análisis que hacen los políticos de las alianzas. Uh-huh. Si tal alianza me suma más, me suma menos. ¿Eso lo hace la gente? ¿O la gente tiene, digo, otro voto? Un voto mucho más racional que el de... Fulano se fue con Mengano, hace un año se hizo tal alianza, tal otra, ahora se suma. Digo, porque veo a la política mucho analizando esas cuestiones, uh-huh, cuando por ahí lo de la gente es mucho más sencillo a la hora de votar.
Pero la gente ve la foto, ve que si está o no está Lustó.
Me pregunto, ¿eso
sí,
es
claro lo que lo ve, ve, claro que lo ve.
Primero, es muy difícil generalizar. Cuando hablamos de la gente como un sujeto social, lo usamos todo eso, pero...
¿Cómo se habla así, no?
Hay una diversidad en la Argentina de... Pero, no solamente económica, social, cultural. Por ejemplo, una provincia como Córdoba, ¿se parece en algo a una provincia como Mendoza?
Es un país. Acá nosotros decimos que Córdoba es un país.
Tiene su idiosincrasia, su cultura, su...
La Matanza es un país.
Su presidente, el presidente Schiaretti, tenemos en Córdoba.
Bueno, sí, claro. Ustedes saben que hay un
grupo... Los mini gobernadores, como
también.
Dice
claro,
hay, Jorge Asís. Jorge Asís. Hay un grupo de amigos cordobeses que están hablando del Cordobexit. En joda, pero al mismo tiempo hay una cosa que ellos se sentirían muy felices no formando parte de la Argentina.
Limitarían en los cuatro puntos cardinales con la Argentina.
Claro, ¿no?
Es así, es no un país, si es todo bueno. No se puede generalizar, Martín, eso es lo que está diciendo.
Sí, absolutamente.
Está diciendo Sergio,
yo pero coincido, seguro, pero me parece pero, que hay
para.
Pero ¿qué sabemos del voto de la gente? Algo sabemos, ¿no?
Espera, ¿qué sabemos del... Lo voy a anotar, porque sí. Va a ser la pregunta que te voy a hacer cuando volvamos de las noticias. ¿Qué sabemos del voto de la gente? Dirían los cordobeses, organicémonos, se viene la versión que ustedes pidieron.
Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya no estoy queriendo callar. Esta
versión es de Elena Roger, una versión en
Elena
vivo.
Elena Roger.
¡Uy, volvió el falso Víctor Hugo!
Pero poner a Elena Roger es citarme solo para agradecer que pusieron una vez más a Elena Roger.
No le voy a preguntar por quién votó porque...
No, es cantado.
Es cantado, ¿no?
Es cantado.
Sí, es cantado, Víctor Hugo.
Muchas gracias, no quiero empañar aquí la charla.
¿Usted cree que se va a romper nuestra amistad?
No veo por qué, no veo por qué.
¿No veo por qué? ¿Porque no hay amistad?
No, bueno, sería un buen argumento.
No, bueno.
No puede romperse aquello que no hay, pero no, nada de eso.
¿Y nuestro gusto por los mismos intérpretes musicales?
Bueno, es un punto de acercamiento que no debiéramos perder.
Bueno, cuánto me alegro. Escúcheme, Fernanda.
No, así con Majul.
No me haga reír. No me haga reír. Escúcheme, Víctor Hugo, en cualquier momento lo voy a tener a Majul acá también, ¿eh?
Bueno, aprovecho a retirarme a tiempo, les agradezco.
Fernanda, ¿dónde te llamaron primero?
Bueno, a ver, nos tienen que seguir llamando.
Sí, claro, pero queda poco, ¿eh?
Sí, claro.
Hay un montón de premios y que ya termina.
11-65-84-0870, que ese es el WhatsApp de Radio Nacional.
Correcto. ¿Quién pidió este tema, dijiste?
Bueno, no, no llegué porque justo
Víctor
apareció
Hugo,
Víctor Hugo.
¿No?
Sí, sí. Marita de San Fernando, a ella se lo vamos a dedicar, que estaba muy contenta porque ya se ganó una vez unas entradas para ir a disfrutar se ganó unas entradas acá. No quiere pedir nuevas entradas, pero está muy feliz por haberse ganado las entradas.
Ya cuando ganaste pelito y dale oportunidad a todos. Muy bien, Marita. ¿Vos tenés ya más o menos decidido a quiénes le vas a entregar todos los regalos del día?
En 3 minutos termino de decidir.
Ay, qué lindo tener una locutora así. Viste que Nelson se toma el tiempo, Rafa. Sí. Martín. Se toma el tiempo con el mate, se toma el tiempo con la decisión. Vos sabés que acá deciden los locutores arbitrariamente. Ajá. A quiénes entregan el premio. Uh-huh. Tenemos esta posibilidad del correo interno. Y también quiero saber si te van a pedir el libro de Sergio Benestein. ¿Te lo están pidiendo?
Ya lo están pidiendo.
Claro, ya,
sí,
lo, están ya pidiendo.
Lo están pidiendo.
Y yo tengo dos, voy a ver si les doy el otro. Vemos si me convencen. Ustedes también me tienen que convencer. Somos todos peronistas, del idealismo al pragmatismo. Yo decía que este libro es para leer ya, ahora. Sé que hay poca guita en los bolsillos, pero es para. Parece que lo hubieras escrito... Como, no sé, ¿lo escribiste hace mucho?
Vengo pensando este libro desde febrero.
¡Ah! Pero tiene una actualidad tremenda, bueno, además del resultado de las PASO, ¿no?
¿Por qué? Porque escribí un esquema de los temas que me parecían que iban a ser interesantes en esta elección y me senté, una vez que se definieron las candidaturas, 10 días a full y salió algo parecido a un borrador, después lo trabajé mucho, me ayudó obviamente la editorial. Y la idea era dar claves analíticas, conceptuales, para entender un proceso que yo sabía iba a ser complejo. Estaba convencido.
Y es complejo.
Y es muy complejo, muy incierto, ¿no? Con enormes espacios de incertidumbre.
Vos, quedó algo pendiente. ¿Qué sabemos del voto de la gente, no? ¿Qué sabemos del voto de la gente?
Hay algo que se llama neurociencia, que nos permite entender ahora cosas que hasta hace poco eran imposibles. Y es cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? y cómo relacionar nuestras conductas, por ejemplo, políticas o de consumo o nuestra vida cotidiana de pareja, a la química cerebral, ¿no? Y lo que se investigó últimamente es que hay un porcentaje del voto que es racional, o sea, que pensamos, nos informamos, charlamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero también hay un porcentaje muy importante que es emocional, que tiene que ver con reacciones, con cosas intuitivas, que tal vez no llegamos ni siquiera a verbalizar, pero que nuestra cabeza nos impulsa a tomar determinadas decisiones.
Vos sabés que el viernes estuvo Pedro Beck acá. Uh-huh. Le decimos Pedro Beck porque es el hermano de Ingrid Beck, pero es Beck-Kerstein, que es biólogo y que publicó un libro súper interesante que te recomiendo, uh-huh, incluso te puedo prestar, que tiene que ver con cómo es nuestra cabeza en relación a nunca cambiar de opinión.
Claro.
¿Por qué nos cuesta cambiar de opinión?
Claro.
¿No? Todos los factores... descosidos, claro, químicos, que juegan para, seguro, que no cambiemos de opinión, ¿no? Y es increíble. Digamos, uno no vota por lo que cree que vota. Y a veces, por ejemplo, ¿puede llegar a votar a un candidato o no votarlo porque es de Boca?
Y en un caso muy extremo, gente muy poco culta probablemente puede actuar de esa forma.
¿Sí? No mires a nadie que esté acá. pero quiero decir, hay cosas, esas cosas suman, ¿no?
Sí,
digo,
sí, sí.
Hay distintos componentes que juegan en la cabeza.
Es así. Hay una forma de entenderlo. ¿Se acuerdan en la escuela cuando aprendíamos ecuaciones con muchas variables?
Sí.
Y igual a f de x, ¿se acuerdan? X1, sí. X2, X3. La y era la variable dependiente, o sea, que dependía de otras cosas. Y las x eran las variables independientes, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué es muy importante? Porque los y de este mundo, por ejemplo, cómo votamos, se explican por muchos X, por muchas razones que se van como, de alguna manera, combinando. Y para cada persona, los ponderadores, la importancia relativa a cada una de esas variables es distinta. Entonces, para mí puede ser, por ejemplo, más importante algún elemento.
Algún elemento como, por ejemplo, de Boca de River, ponele. Para poner un ejemplo, sí,
eso,
¿no? Porque para vos sea importante.
Es muy simplista.
Claro. Algo que puedas
simbólico, pero
simbólico.
Por ejemplo, para mucha gente esta elección estuvo filtrada, atravesada por la cuestión del aborto, sí o no, o la cuestión de género. Los chicos más jóvenes, las chicas, le dan una enorme importancia a las cuestiones de género, ¿no? Después tenemos mucha gente, por supuesto, preocupada por la economía, nos preocupa a todos, pero hay sectores, si estás desocupado, sos jubilado, maestro, etcétera, obviamente te importa más. Hay algunos segmentos, el votante más típico de Mauricio Macri, convencido que si gana Alberto Fernández, Argentina es Venezuela. Y lo creen fervientemente, no es una cuestión impostada, ¿no? Tengo un amigo cuyo hijo, 21 años, se quiere ir del país porque está convencido que esto termina siendo una situación de autoritarismo.
Yo no soy la única persona que tiene un... Conoce gente joven que
pero
se
me llamó la atención. Muy, muy deprimido el chico, muy, muy afectado por el resultado. No me siento parte de esta sociedad. Entonces, esos son elementos interesantes que tal vez no están presentes en el voto de todos los argentinos, pero sí, cuando empezás a segmentar, ves un poquito la lupa, te encontrás con configuraciones bastante interesantes,
¿no? Y todas distintas y raras, ¿no?
Sí, claro.
Hay algo que el partido gobernante no supo leer en relación a lo que vos explicás de que todos somos populistas, o se mostró siempre populista?
Hubo una contradicción enorme, porque el gobierno durante mucho tiempo hablaba de gradualismo, cuando la verdad tuvimos una crisis muy profunda a partir de abril del año pasado, con la devaluación y la verdad una situación donde el mercado internacional no financió más a Macri. Ahí el presidente no tuvo otra opción que implementó una política muy, muy, muy ortodoxa de mucho ahorro, déficit cero, emisión cero. Era una contradicción, porque antes el único camino era el gradualismo. Después el único camino era
el hiperortodoxo. El gradualismo, que era una forma de populismo, digamos.
Sí, era, ¿no?, evitar estos ajustes. Recordemos que el gran problema de la Argentina es que tenemos mucho más gastos que ingresos. Y que en general tenemos muchas más importaciones que exportaciones. Cuando juntás las dos cosas te quedas sin dólares. Y cuando ocurre eso se evalúa la moneda. Simplifico mucho, hay otras cuestiones, pero esto es básicamente el esquema nuestro, ¿no? Desde el Rodrigazo en adelante, del 75 en adelante, hace 44 años que tenemos crisis muy similares. Esta es la quinta en 44 años. la de Rodrigazo, el fin de la dictadura militar, que fue un despelote increíble, el fin de Alfonsín, el fin de la Rúa, esta es la quinta. ¿Terminaremos igual? Esperemos que no, pero perfectamente podemos sufrir.
Yo creo que los que quieren irse, en cualquier caso, siempre tienen miedo de eso, más que de quién gobierna, ¿no? De un país que tienen una crisis muy difícil, muy dura, y que siempre va para atrás, ¿no? Que no claro. crece. Nosotros vemos crecer a países con distinto signo político. Vemos crecer en Latinoamérica, ya no nos vayamos a otro lado. Ha crecido en los últimos 30 años, desde Chile hasta Bolivia, hasta Uruguay, Brasil.
Paraguay,
y nosotros nunca crecemos. Cuando se ve en términos concretos, en números, no crecemos. Y yo creo que hay muchos chicos que el enojo, ya no sé si le pondrán nombre de candidato, pero el enojo es otra vez para atrás, uh-huh. esa sensación que tiene que ver con este momento, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Este momento. Ya supongamos que el próximo gobierno le va muy bien. Este momento extraño eyecta gente.
Sí, es un problema. A ver, si lo miras en perspectiva,
o sea, te retrotrae a crisis, a hiperinflación, a te da miedo, te asusta.
El problema no es sufrir crisis, el problema es no aprender de ellas, porque en nuestra vida cotidiana personal todos tenemos crisis, pasamos por momentos difíciles, laborales, familiares, personales, afectivos, de todo tipo, ¿no? Ahora, si vos repetís esos problemas y son sistémicos y no sos capaz de evitar cometer los mismos errores, tenés un problema serio. Si por el contrario podés realmente de alguna manera sacarle un jugo a los problemas y no repetirlos, bueno, por lo menos creces. Argentina tiene ese drama de que no crece. No crece económicamente solamente, no madura como sociedad como para evitar cometer los mismos errores. No puedes caer otra vez en un default. No puedes caer otra vez en una inflación que no tiene prácticamente ningún país del mundo. Entonces, creo que si a los chicos le decimos, no solamente no se vayan, sino quédense y cambien esto, ayúdenos a cambiar esto, y abrimos un entorno dialógico, participativo, como para que la democracia se profundice y mejore, yo creo que podemos salir mejor de esta crisis. El libro termina con una visión bastante optimista, en ese sentido.
¿Ah, sí?
Claro.
A ver.
Porque yo creo que...
No llegué al final, pero te digo,
te lo adelanto,
mucho,
¿eh? Te lo adelanto.
Me está spoileando su propio libro, Nelson.
El final es que los chicos crecen, finalmente.
Claro.
Y eso es lo bueno, ¿no?
Yo creo que ahora hay una posibilidad de diálogo. De hecho, se generó de forma, tal vez un poquito tardía, pero finalmente el presidente habló con Alberto Fernández un par de veces. La última vez fue mejor que la primera. Hernán Lacunza, que es un tipo muy especial, buena gente,
muy
calmo,
respetado por todo el mundo, muy sí. querido, digamos.
Tiene un temperamento ideal, el tipo nunca se pone nervioso. Para un quilombo como el que tiene Argentina hoy es ideal, ¿no? Los mercados se derrumban, el tipo está tranquilo, tiene buen diálogo con todo el mundo. Bueno, él puede abrir una forma distinta de procesar estas crisis y de acordar por lo menos algunos parámetros, ¿no? Está Fernando Enrique Cardoso en Buenos Aires en estas horas, que fue un gran presidente y un gran intelectual.
Y que recordemos que tuvo que atravesar una transición en que llamó a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario a los dos candidatos. Uno era Lula.
Exacto. Él hizo que Brasil no repitiera el error de la Argentina del 2002.
O un sea, estadista.
En vez del default, le ofreció a Lula, un acuerdo, ¿no? Y fueron juntos a ofrecer al mercado financiero, que miraba a Brasil como el próximo Argentina, una salida negociada para evitar una cesación de pagos.
Un acuerdo, ahí está.
Y lo logró. La imagen del acuerdo en la Argentina es algo raro, pero es fundamental. En la política sin acuerdo no existe.
En la Argentina los acuerdos están como asociados a capitular, sí. a entregar banderas.
Contubernio.
A rosca. A todas cosas horribles.
Finales del siglo XIX.
Sí, a cosas feas, ¿no? Los oyentes están presentes, metele porque se nos acaba el programa.
A ver, desde la Patagonia nos llega esta consulta de Nicolás, que quiere trasladársela al entrevistado que tenemos hoy. ¿Cómo se explica el acuerdo entre Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto?
Bueno, esto es muy interesante. Primero, Macri siempre tuvo acuerdos con el peronismo. La primera vez que compitió como candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires en el 2003, lo hizo en un acuerdo con el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, al cual pertenecía Alberto Fernández. Claro. En noviembre del 2002 hubo una reunión entre Alberto Fernández y el equipo de Macri, porque Alberto Fernández quería ver si podía ser candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires por el por compromiso por el cambio del partido de Macri. Después él se fue con Kirchner, otra es la historia, terminó como jefe de gabinete. Sí.
Pero bueno, hay un montón de...
Fue, digamos, el muchacho auspiciado por Duhalde en algún momento. Claro. Y luego terminó aliado con De Narváez y Solá.
Claro, exacto.
De manera podemos nombrar un montón de dirigentes peronistas que trabajaron en su espacio o que trabajan en su espacio. Rodríguez Larreta también tiene un origen peronista. Supuesto. Diego Santilli, Cristian Ritondo, Emilio Monzó, que sigue siendo peronista. Obvio, sí. Y así podemos seguir.
Pero hay algo más. ¿Sabes qué? En abril de este año, Pichetto es invitado a dar una charla en Wall Street con inversores muy importantes. Y vuelve muy preocupado porque, como pasa ahora, muchos pensaban que Argentina iba al default, ¿no? Entonces, cuando llega, se comunica con el gobierno, le dice, tenemos que hacer algo porque Argentina no va a ir al default. No hay ninguna necesidad que vaya al default. Macri se sorprende que el líder peronista del Senado, que aparte siempre estuvo dispuesto a negociar, pero marcó diferencias significativas, tuviese esa actitud tan patriótica. Y ahí se generó un diálogo muy provechoso. Surgió el último intento de consenso, de 10 puntos, ¿te acuerdas los 10 puntos que circularon? Que después se banalizaron un poco y quedaron postergados, ¿no? Pero en su momento parecía que había una lógica de acuerdo, Lavagna dio los suyos, en fin, hubo como una especie de intento de acordar una salida consensuada, ¿no? Y eso fue lo que ayudó también acercar las partes. De todas maneras, no fue la primera opción de Macri cuando buscaba una fórmula que ampliara su coalición. También lo tanteó en su momento al propio Urtubey. Y finalmente la figura que parecía más lógica y más complementaria era efectivamente la de Pichetto.
Sergio, si en octubre gana Alberto Fernández y es el próximo presidente de la Nación, ¿crees que Macri tiene futuro político después de dejar la presidencia? ¿Él personalmente?
Buena pregunta, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro que va a tener la resiliencia, las ganas, la intención de seguir involucrado. Seguramente gente de su espacio sí, sobre todo si conservan territorios, pero no lo veo a Macri tan involucrado en un futuro político.
¿No lo ves en relación a su propio deseo o no lo ves porque, digamos, va a emerger como líder otra persona?
Me parece que una derrota electoral cuesta mucho para recuperarse, ¿no? Ningún presidente que perdió una elección en la Argentina finalmente logró luego volver a ser competitivo, ¿no?
O sea que es una perspectiva histórica también la que estás dando. Sí. ¿Y Vidal?
Bueno, yo creo que Vidal, por su edad, por sus características, sí tiene posibilidades de reinventarse si tiene ganas, ¿no? Hay que ver si... Bueno, primero tiene que perder.
Disentís con conocido tuyo como Jorge Asís, quien sostiene que no hay Cambiemos sin Macri.
Claro, yo, ojo, no estoy seguro que Cambiemos siga, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que Jorge en general tiene razón en todo lo que
él dice. Fue sin Macri, debajo de él no existe
entonces,
nada.
Entonces, claro, existe macrismo, de claro. Hecho, esa palabra,
él
¿no?
Dice que es tan vertical, digamos, toda la estructura apoyada en Macri, que sin Macri, pero compitiendo, eso,
incluso,
no queda nada.
Sergio, sumo a esto, en general es vertical
la sí, estructura en la política. Porque los partidos son muy débiles, ¿no? Son partidos que no lograron estabilizarse en la democracia. El radicalismo quedó debilitado, el peronismo como tal no existe. Son liderazgos puntuales, territoriales que se juntan para ganar elecciones. Yo creo que probablemente si gana la Ciudad de Buenos Aires, Larreta puede constituirse en un eventual líder de oposición. Me parece que el radicalismo en algunos casos va a estar... También jugando un rol importante de oposición. Sí. En otros va a estar cercano a Alberto Fernández, ¿no?
¿Le esperaría, en caso de ganar Alberto, digamos, en primera ronda, le esperaría tal vez un gobierno sin una oposición fuerte?
Yo creo que sí. Si se confirman las tendencias del 11 de agosto, Nelson, vamos a ir a...
¿Le dice Nelson?
Sí, por supuesto.
Por lo menos dígale falso Nelson.
De decirle Sergio.
No, se tomó la libertad.
Por supuesto.
¿Usted cree que va a crecer?
Sí, yo creo que la Alberto diferencia Fernández. Podría ampliarse, porque la crisis post 11 fue muy significativa, ¿no?
Y está atribuida, digamos, a Macri.
Sí, claro. Entonces, se queda con el control de las dos cámaras del Congreso, se queda con muchas provincias. Hay provincias que tienen elecciones a gobernador, Mendoza, por ejemplo. Bueno, hay que ver qué pasa ahí.
Tengo que correr y quiero seguir hablando con él. Entregas rápido, entrega los regalos, vamos.
Vamos a entregar los regalos, entonces. El reloj Padel Watch, hermosísimo reloj, se va para Tucumán, se lo lleva Romina, que hoy nos pedía la versión de Pedro Aznar.
Te lo mandamos, Romina, LRA15.
Las entradas al teatro Soledad de Villa Urquiza. El libro de nuestro invitado, de Sergio Berenstein, Somos Todos Peronistas, es para Diego de Santiago del Estero, va vía Bolsín también. Y el de
Vía Bolsín significa el correo interno, ¿no?
Exactamente.
Va LRA21 Santiago, dale.
Y el libro de Pietro es para Rolando de San Martín, Sabores de Córdoba, El Camino Real y su
¿Para dónde va? ¿Para dónde va?
Para San Martín.
San Martín acá, tiene que venir a buscar. El conurbano, perfecto, sí, perfecto. Si se porta bien, les regalo el otro libro que tengo de Sergio.
Ah, bueno.
Bueno, veremos, bueno. Qué sé yo. Se vienen los auspicios y seguimos hablando con Sergio.
Esta versión es de Alma y Madera y la pedí a Mirta desde Carapachay.
Mañana Santiago Bilinkis está acá sentado. Escribió un libro súper recontra mega interesante que es la guía para sobrevivir el presente cuando estamos atrapados en la era digital. O sea, también un libro de recontra mega super actualidad. Y yo que últimamente vengo hablando con Santiago, de verdad, no se lo pierdan. Tiene muchísimas cosas para contarnos que son recontra interesantes y a las que le tenemos que prestar atención. ¿Vos lo leíste, Sergio? Si no, también te lo presto. Ya te tengo que prestar el libro de Pedro Becker.
Lo compré.
¿Lo compraste?
Y lo tengo para leer, a ver si el fin de semana por ahí empiezo.
Está
pero
muy
lo
bueno.
Admiro mucho a Santiago. Es un genio.
Es un genio y es uno de los que más sabe de esta cuestión y mañana no va a venir acá.
Y tiene tips interesantes para también controlar que los chicos no se prendan con las pantallas mucho tiempo.
¿Tips para los padres?
Sí, está buenísimo.
Ah,
sí.
Bueno, eso no sabía.
Básicamente apagar la tele, ¿no?
se lo pierde, Nelson, porque usted no viene mañana.
Sí, ¿qué va a ser?
Había más cosas para preguntarle a Sergio, ¿verdad?
Bueno, sí, otro de los mensajes que recibimos es de Martín de la Pampa. No hablando de política, sino cómo ve la pelota para el fin de semana.
¿Eh?
La pelota para el fin de semana.
¿Está hablando de fútbol?
Escúchenme.
A no, ver, para acá lo tengo. Algo más.
Sí.
No, yo tengo un programa de radio.
Sí, eso. Yo sé que lo voy a decir con Omar Lavieri.
Política y pelota. Con Omar Lavieri.
Y lo sabe la gente de La Pampa.
Sí, bueno.
¿En qué radio está?
Un abrazo. En Radio Espléndida, la 990.
Lo sabe la gente de La Pampa. Sí. Es una cosa de locos.
Sí, es buen nombre, ¿eh?
Sí.
Esto hay que decirlo, es bueno.
Muchas gracias.
Y sí, va a ser el libro Majul en cualquier momento, ¿eh?
Sí, política y pelotas. Ya te llamó Majul para editarte una. Seguramente.
¿No? Lo tengo que ver con Omar, lo tengo que
le diría seguramente.
¿Cómo es la pregunta entonces? ¿Cómo viene la pelota el fin de semana?
¿Cómo está la pelota para el fin de?
Dios mío.
¿O es el otro fin del que te preocupa?
Claro, el otro. Hoy juega River con el Cerro Porteño. Así que paso a paso, primero el partido de hoy y después vemos nosotros.
Puede venir otra, la revancha de River Boca, la Libertadores.
Claro. Ah, sí.
Podría haber tres partidos.
Podría haber tres partidos. Después el otro fin de semana juegan River.
Tenemos Boca. Chance, ¿no? Hoy.
Hoy es una. Sí, pero no hay que nunca hay que minimizar lo que es un equipo paraguayo.
Hablas como hincha de Cerro
Son Porteño. Bravos, ¿no?
Duros,
son bravos.
Muy bravos.
Son bravos.
¿Le viene bien a esta instancia preelectoral que haya tres River Boca que va a captar la atención?
No. Imagínate organizar un River Boca antes de la elección.
Con
un antecedente
de un micro
apedreador.
Y aprender, como dijiste antes, ¿no? Bueno, deberíamos aprender ojalá. De ese River Boca.
¿Vos decís que puede haber problemas?
Dios quiera que no. Pero
no está bueno.
No.
Ahora, Sergio.
Yo creo que hay una sede interesante. Sí. Singapur es un lindo lugar para hacer el partido. ¿No? Sí. O algo por el estilo.
Singapur es una ciudad que es un país en realidad.
El PBI más alto del mundo.
¿Qué quería decir, Nelson?
Creo que me olvidé.
¡Ah!
Honestamente creo que me olvidé, no quiero divagar y inventar cualquier pregunta, ¿no? Pero era muy interesante lo que iba a preguntar.
Seguro.
Sí. Ahí está, me acordé.
Escúcheme.
Se dice muchas veces, no estamos preparados, tenemos que aprender. ¿Quiénes tenemos que aprender? Principalmente.
No, el aprendizaje en la vida de uno es permanente.
Claro, pero digo, la clase política, que a veces se escinde demasiado del pulso de la sociedad, luego se ve en un paso.
No puede
que
contestar.
Las cosas son,
no puede contestar. La próxima vez que venga, porque se termina el programa.
Sí, por favor. Querido, gracias por
haber venido.
Ojalá venga antes de las elecciones de octubre y también tengamos.
No, no tiene
un
tiempo el tipo. Trabaja para en mil lugares.
Sí, ¿cómo va el teléfono es Majul.
Le quiero pedir un favor. Se termina el programa en segundos. Sí, se querida. Despide como se despide siempre usted. Por favor, teniendo en cuenta el día que soy.
Sí. Hasta jueves.
Muchas gracias. Mañana, hasta mañana nosotros.